Los probióticos son bacterias que aportan beneficios para el organismo humano. Este será el tema que desarrollaremos en La Ciencia en Nuestras Vidas. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de microbiología, ha entrevistado a un investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en el Hospital del Vinalopó, en Elche, donde vamos a hablar con el doctor Vicente Navarro López, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, director de Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Microbiota Humana en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y investigador en la Fundación FISABIO, además de director de una empresa spin-off, Bioitas, en el Parque Científico de Alicante. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la microbiota y también de la piel. Para recordar a nuestros escuchantes qué es la microbiota y en concreto la microbiota humana.
Cuando hablamos de microbiota estamos señalando lo que es el conjunto de microorganismos que hay en un hábitat concreto, y al hablar de microbiota humana pues es ese total de microorganismos que viven con nosotros. Y digo viven con nosotros porque muchos de estos microorganismos ahora empezamos a saber que son necesarios para nuestra salud y que no provocan enfermedad, al contrario, están provocando que estemos sanos, que no tengamos enfermedades.
Dentro de lo que es la microbiota humana, la microbiota intestinal hace referencia a los microorganismos presentes en las heces. Pero ¿realmente hay los mismos microorganismos en las heces que en lo que es el tracto digestivo?
Esa ha sido la pregunta que se han hecho los investigadores y los microbiólogos durante muchos años. Hay que explicar que los microorganismos que conocíamos hasta prácticamente inicios del siglo XXI son los gérmenes que conseguíamos aislar mediante cultivo. Y toda esta clasificación de microorganismos se hizo durante más de 250 años desde que se inventa el microscopio óptico. Pongo como ejemplo que a nivel de heces, por cultivo teníamos como 5 filums, que son como las especies más antiguas, como el padre de las especies, y conocemos que había por cultivo como 20 especies. A raíz de la nueva tecnología que se inventa y que se empieza a aplicar en siglo XXI, nos llevamos la sorpresa de que mediante técnicas de DNA estudiamos la misma muestra que por cultivo analizábamos y en la que aislábamos 5 filums, 20 especies, pues por técnica de DNA, como digo, nos llevamos la sorpresa de que podemos ver hasta 20 filums distintos y más de 1.500 especies. Es una cantidad de información enorme y que desconocíamos hasta prácticamente hace 10-15 años. De hecho, la investigación en microbiota empieza a nivel de biomedicina en los últimos 5 o 6 años y está generando muchísima información. Entonces, contestando a esta pregunta, ¿se nos está perdiendo algo? ¿Todavía hay más gérmenes en las heces? Entendemos que no, que ahora ya tenemos una tecnología que prácticamente aísla a todos los microorganismos. Pero sí es verdad que cuando hablo de 1.500 especies distintas en heces, no quiere decir que toda la gente tenga el mismo número de especies. Sabemos que algunos pacientes tienen la mitad de biodiversidad que otros y que este número de especies va disminuyendo según subimos por el tracto digestivo. El número es menor a nivel de esófago, es mucho menor a nivel de estómago que a nivel de intestino grueso.
Estamos hablando de microorganismos que pueblan nuestro cuerpo. Algunos de sus estudios se centran en enfermedades de la piel como la dermatitis atópica o la psoriasis. Por lo que han estudiado, ¿hay una influencia de la microbiota de la piel con estas enfermedades? ¿Es esto así?
Lo que conocemos hasta ahora es que la microbiota de la piel en estas enfermedades cambia. Lo que no sabemos si es causa o consecuencia de la patología. Pongo un ejemplo, en los casos de niños con dermatitis atópica, cuando hay lesiones en actividad, el entorno metabólico de esas lesiones, el pH, todo esto es diferente a cuando estos niños tienen la piel sana. Y en ese entorno metabólico con pH distinto, los microorganismos cambian porque se encuentran en un hábitat diferente y posiblemente ese cambio sea consecuencia de la alteración que hay en la piel. Sí que se ha descrito que en algunos casos, por ejemplo en el acné, un germen que es Propionibacterium acnes, ahora Actinobacterium acnes, influye en la enfermedad, pero ya empezamos a saber que no todas las cepas de Propionibacterium están influyendo en la enfermedad. Hay cepas que no provocan enfermedad. Entonces, lo que realmente mi grupo está estudiando es microbiota intestinal por un motivo muy claro. El 80% del sistema inmunológico linfático que tenemos en el organismo está en el intestino. Es un sistema inmunitario que de alguna forma nos está protegiendo cuando nos ponemos en contacto con el entorno externo y sobre todo con microorganismos. Este sistema linfático hasta los 3 años está madurando, de manera que con la mayoría de gérmenes que nos ponemos en contacto hasta los 3 años vamos a convivir sin que nos den ningún problema, pero el problema ocurre cuando el sistema inmunitario linfático ha madurado. A partir de ahí, el contacto con nuevos gérmenes puede provocar enfermedad, pero esa enfermedad es una enfermedad sistémica, es decir, provoca una alteración inmunológica, una activación del sistema inmunitario, y vía inmunitaria es cuando observamos estas lesiones de la piel. Por eso la gente tiene que entender que estos microorganismos no están provocando enfermedad directamente en la piel, pero sí indirectamente por activación inmunológica, que son estas enfermedades de las que estamos hablando, por ejemplo, dermatitis atópica o psoriasis.
Es decir, que los microorganismos de nuestra microbiota intestinal lo que están es de alguna forma preparando por vía inmunitaria el camino para que pueda haber esta patología.
Efectivamente, es un poquito lo que comentas. De alguna forma esa activación provoca que las células de la piel de alguna forma se activen y provocan, en el caso de la psoriasis, pues lesiones en placa. Pero esa activación como mecanismo o parte del mecanismo de la enfermedad está la microbiota. Está claro que puede haber otras causas que pueden afectar a la producción de un brote de psoriasis, pero ahora mismo el efecto de la microbiota entendemos que ocurre vía inmunológica. Y pongo un ejemplo, yo cuando utilizo, y hablaremos más adelante imagino, del tema de los probióticos, yo he utilizado probióticos en pacientes con psoriasis y observo que determinadas interleuquinas que están elevadas en estos pacientes disminuyen. De alguna forma estamos demostrando que el probiótico está frenando esa activación inmunológica que tienen estos pacientes.
Hemos hablado de los probióticos, quizás convendría para que nuestros escuchantes tuviesen más claro qué es un probiótico.
Sí, porque cuando hablas de probiótico todo el mundo te dice, sí, sí, por supuesto, pero ni siquiera en el entorno del sanitario, en el entorno de medicina, muchos compañeros conocen realmente qué es un probiótico. Me gusta definir lo que la OMS utiliza como término para probiótico, que es un término muy antiguo, probablemente tendría que ser actualizado, pero el término probiótico hay que entenderlo como bacterias vivas que cuando son ingeridas en una cantidad suficiente son capaces de mejorar el estado de aquel que los toma. De alguna forma pueden conferir un mejor bienestar en el paciente que los toma. Ahora sabemos que algunos de estos pueden mejorar enfermedades. Esto no está incluido en la definición como tal. Yo como anécdota siempre cuento que el probiótico fue descrito hace más de 100 años. McIntosh, un investigador, hace más de 100 años decía en sus charlas que tomar bacterias era bueno para la salud y recomendaba a todos sus oyentes que tomaran bacterias. Y él terminaba diciendo, aunque me consideren un loco, tomar bacterias lácticas, lo que ahora conocemos como lactobacillus, que están en muchos alimentos, es bueno para la salud. Fue premio Nobel de medicina este señor hace más de 100 años y realmente lo que estaba observando en aquella época es que había una población específica en el este de Europa, cerca del Cáucaso, estaba acostumbrada a tomar un preparado que ellos mismos hacían, que es lo que ahora conocemos como el kefir. Esta población tenía mucha gente que vivía más de 100 años, estamos hablando del siglo XIX. Esta observación es la que hizo en aquella época hablar de probiótico. Esto se ha quedado abandonado durante muchos años Y ahora, a raíz de conocer la microbiota humana, es cuando estamos empezando a darle importancia al probiótico, porque el probiótico puede modificar, como en nuestros estudios se demuestra, la microbiota intestinal.
Entonces, los probióticos no hay por qué tomarlos en cápsulas, se pueden tomar de otra forma.
La principal fuente de probióticos es la natural, tomarla con los alimentos. Por supuesto que no. La industria, sobre todo de complementos nutricionales, en los últimos 20 años, pues se ha dedicado a comercializar el probiótico en cápsula o en sachets, en polvo, pero realmente comercializándolo sin haber demostrado eficacia en las enfermedades que reivindica puede ser útil. El pasar al uso de las cápsulas viene un poco en los últimos 4 o 5 años, cuando empezamos a tener ensayos clínicos aleatorizados utilizando el probiótico y probióticos muy concretos para enfermedades muy concretas, como si fuera un medicamento. De manera que yo creo que es lo que hay que hacer, es decir, solicitar la autorización a un comité de ensayos clínicos, que la Agencia Española del Medicamento clasifique el tipo de estudio que se va a hacer y demostrar en un ensayo clínico aleatorizado, es decir, dando a un grupo de pacientes un probiótico para una enfermedad concreta y a otro grupo de pacientes un placebo, sin que el paciente sepa lo que está tomando ni el médico, demostrar en ese ensayo clínico que el probiótico, ese probiótico concreto, es eficaz en esa enfermedad concreta. Así es como se desarrollan los medicamentos, así es como se comercializan, y yo creo que es lo que hay que reivindicar con el uso de probióticos. El 95% de los probióticos que se venden en farmacias no tienen estos estudios.
¿Vosotros habéis hecho estudios con probióticos? ¿Habéis obtenido algún resultado que pueda ser positivo y que indique que algunos preparados pueden ser adecuados para el tratamiento de la enfermedad, como la psoriasis u otro tipo de patologías?
Mi grupo de investigación comenzó en el año 2015. Yo creo que ahí se abrieron los ojos al uso del probiótico y la microbiota humana cuando demostramos en un estudio que se publicó en la que es ahora mismo la mejor revista de dermatología en el mundo, el JAMA Dermatology. Aquí publicamos cómo pacientes con psoriasis tenían brotes de la enfermedad y en ese momento detectábamos en la sangre restos de DNA bacteriano. Detectábamos de alguna manera cómo el sistema inmunológico se había activado y esa activación venía del intestino. En ese momento es cuando intuí que probablemente era la microbiota de estos pacientes lo que estaba provocando esa activación, y entonces hicimos estudio de microbiota en estos pacientes. Vimos que la microbiota de un paciente con psoriasis es completamente distinta a la microbiota de la gente sana, y que cuando la enfermedad mejora y deja de tener un brote, esa microbiota se acerca a la de la gente sana. Entonces, este fue el primer estudio que hicimos en psoriasis. Se hizo otro en dermatitis atópica en mi grupo y hemos hecho otro en acné. El de acné es un estudio piloto pequeño. En las tres enfermedades hemos demostrado que probióticos distintos, que se seleccionaron con una serie de estudios previos, son capaces de, utilizándolos como tratamiento coadyuvante, es decir, añadiéndolo al tratamiento que toma habitualmente el paciente con estas enfermedades, la enfermedad mejora mucho más rápidamente que cuando no se añade el probiótico, y además, cuando suspendemos el probiótico, estos pacientes están más tiempo libres de nuevos brotes que si no han tomado el probiótico. Esto se ha demostrado en dermatitis atópica, se ha demostrado en psoriasis y en acné, y hay productos comercializados. Después de haber publicado estos trabajos hechos en ensayos clínicos en revistas muy buenas como JAMA Dermatology, como Scientific Report, que es una revista del grupo Nature, es decir, con ese aval científico hemos conseguido que laboratorios farmacéuticos acaben comercializando estos productos.
Por último, para realizar estos trabajos, ¿habéis tenido financiación pública, privada? ¿Qué tipo de financiación tenéis?
Los dos primeros trabajos que se hicieron en dermatitis atópica y psoriasis tenían una financiación de centros privados. Eran pequeños laboratorios que se dedicaban a la fabricación de probiótico. Me pidieron en concreto realizar estos estudios en las patologías que quisiéramos. Realmente la spin-off que está en el Parque Científico de Alicante se monta para realizar estos trabajos. La verdad que los resultados fueron tan sorprendentes que incluso una de estas empresas, que era española, la compra una empresa americana a raíz de los resultados y la patente que sacaron para estos probióticos. Afortunadamente ahora ya no dependemos de esta financiación de empresas privadas, aunque nos siguen pidiendo trabajos, y yo insisto que se pueden hacer estudios en otras patologías que no son piel. Podemos hablar de problemas neurológicos, de síndrome metabólico, donde estamos haciendo trabajos, pero ahora estamos buscando ya financiación pública. Mi grupo de investigación este año ha conseguido una ayuda de la Unión Europea. Nos han concedido una ayuda para estudiar pacientes con esclerosis múltiple. De hecho, ahí hemos demostrado que hay un marcador en la microbiota que predice la ausencia de respuesta a tratamiento. Se está intentando hacer un desarrollo para terminar fabricando un kit de diagnóstico que pueda ser comercializado y prediga esta falta de respuesta a tratamiento. Esto sería muy importante. Y luego, por otro lado, ahora mismo lo que hemos conseguido en los últimos meses, y creo que ha sido una ayuda muy importante por parte de Consellería en la Comunidad Valenciana, como grupo investigador de Fisabio en el Hospital Vinalopó, hemos conseguido la ayuda de la Agencia Valenciana de Innovación. La Agencia Valenciana daba una financiación este año de casi 2 millones de euros y nuestro grupo de investigación ha conseguido casi 600.000 euros de esta cantidad para realizar estudio de microbiota humana en pacientes con sobrepeso. También hay otro grupo que está haciendo este estudio en deportistas y otro en pacientes mayores de 65 años, pero mi grupo de investigación nos estamos dedicando al grupo poblacional de sobrepeso.
Muchas gracias, Vicente. Espero que vuestras investigaciones lleguen a buen término y que tengáis éxito en todos vuestros trabajos.
Muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de explicar esto y cualquier otra cosa que haga falta de cara al futuro. Muchas gracias, Lucas.
Hemos estado con Vicente Navarro López, con el que hemos dialogado sobre la microbiota y diversos aspectos de la salud humana. Esperamos que este programa haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en futuras emisiones.
Thank you.